Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, Periodismo y Voz Ciudadana, con Isabel González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Aprueban iniciativa para instalar oficinas móviles en el rastro de Zapotlán el Grande.
Claro, justo a un costado de lo que actualmente es el edificio, lo que vamos a hacer es confinar y dejar aisladas las áreas de mampostería, que es donde existen riesgos muy altos de accidente de colapso, pero justo en las inmediaciones, ahí en los patios del propio rastro, se van a instalar las oficinas, los baños portátiles, oficinas que servirán para el proceso administrativo, vestidores, comedor, y baños portátiles para los trabajadores. Eso yo espero, dada la urgencia que tenemos de desalojar esa instalación, espero que esta misma semana empiecen a llegar ya las oficinas.
Regidor de Movimiento Ciudadano solicita revisión del contrato de concesión de basura.
Porque el presidente dice que es un tema que lo traían ya desde cuando ellos, pero que llevan 8 meses y que la red es que no ha caminado. Y principalmente lo metemos primero porque tenemos la obligación de analizar las críticas que están sucediendo en el tema de la ciudad. En la radio, en el periódico, hay muchas quejas de gente que dice que el servicio todavía no cumple con los estándares que se dijeron. Entonces, de esa manera, pues, proponemos nosotros, se baje a la ciudadanía, se atienda el tema, y si fuera necesario, pues, a cortar por lo sano el tema del contrato.
Zapotlán, Tuxpan y Tecalitlán pasan a la siguiente ronda de la Copa Jalisco.
Sí, pues este fue un buen fin de semana para los tres equipos que siguen en la Copa Jalisco. Por ahí Tuxpan sacó un buen resultado en casa, le favoreció el gol que metió en Tepatitlán, y pues tuvo a favor. Tuxpan pasó en un juegazo que tuvo por ahí Tecalitlán contra Chapala, que quedaron 3-2. El día de ayer, pues logró pasar también calificar Tecalitlán, metió el gol en el minuto 40, estuvo buenísimo ese juego. Y también aquí Zapotlán el Grande recibió al municipio de Bolaños.
En el caso de la rama femenil, Tuxpan y Tamazula pasan a la siguiente ronda.
En la rama femenil, el próximo 15 de junio, en el municipio de Catalán de Juárez, es el magno sorteo. Los dos equipos que pasaron dentro de los 16 mejores fue Tamazula en primer lugar y en segundo lugar Tuxpan, y hasta el día miércoles sabemos con quién es el encuentro, y ellos los equipos jugarían también este próximo fin de semana.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM o vía internet. Recuerde que también estamos disponibles en nuestra página www.radio.udg.mx. Justo ahí en el apartado de Ciudad Guzmán, usted puede escucharnos en tiempo real, o si lo prefiere, pues recuerde que también estamos disponibles en nuestra red social Facebook. Búsquenos y síganos como Radio UDG Ciudad Guzmán. Será un gusto para nosotros que esté en sintonía de esta emisora a través de esta red social. También le recuerdo que se puede contactar con nosotros en el 341-413-3345, teléfono disponible en cabina y también disponible en el WhatsApp. Háganos llegar sus comentarios, su opinión para nosotros es muy importante. Esta mañana de martes 14 de junio del 2022, tenemos el gusto de saludarles desde el Centro Universitario del Sur, esto a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de este campus universitario. En la Subdirección General de esta emisora, Víctor Muro, los controles técnicos, Arturo Santana. Yo soy Isabel González y, por supuesto, le invito a que iniciemos con la información.
Señal local.
Y vamos a iniciar con información local, y es que fíjese que aprueba el pleno del ayuntamiento la compra o renta de oficinas móviles del Rastro en el municipio de Zapotlán el Grande, el cual desde hace ya algún tiempo registra daños estructurales que ponen en riesgo la integridad de quienes ahí laboran. Alejandro Barragán Sánchez, presidente de Zapotlán el Grande, detalla que estas oficinas móviles estarán ubicadas a un costado del Rastro y se ubicarán ahí las oficinas administrativas, como lo es también el comedor, vestidores, y también colocarán baños portátiles, por lo que esperan que esta semana se proceda a la instalación de estas oficinas. Escuchemos.
Claro, justo a un costado de lo que actualmente es el edificio, lo que vamos a hacer es confinar y dejar aisladas las áreas de mampostería, que es donde existen riesgos muy altos de accidente de colapso, pero justo en las inmediaciones, ahí en los patios del propio Rastro, se van a instalar las oficinas, los baños portátiles, oficinas que servirán para el proceso administrativo, vestidores, comedor, y baños portátiles para los trabajadores. Eso yo espero, dada la urgencia que tenemos de desalojar esa instalación, espero que esta misma semana empiecen a llegar ya las oficinas.
Y estas oficinas móviles podrán ser rentadas o adquiridas por el municipio. Esto será definido por el área de Hacienda Municipal y Proveeduría. Por este motivo, aún no se define el monto del gasto.
Justamente la tarea que tiene el Departamento de Proveeduría es el de encontrar cuál es la opción, la alternativa más rentable y más viable para el gobierno municipal. Estamos evaluando desde renta de oficinas móviles hasta compra de oficinas móviles. Entonces, en este momento no tenemos un monto aproximado, pero seguramente como parte de las responsabilidades que tenemos en la parte ejecutiva, la haremos saber tan pronto se tome la decisión y se justificará con las cotizaciones que podamos tener a nuestro alcance.
Y de momento, la infraestructura del área operativa de Matanza y Destace se mantiene en aparente calma. Sin embargo, de acuerdo a documentación, los equipos y maquinarias que se encuentran en el Rastro no corresponden a los que originalmente se debieron adquirir, por lo que harán la denuncia correspondiente tanto de la infraestructura como del equipamiento.
Así es, imaginemos que el Rastro tiene dos áreas, dos partes. Una es el área administrativa, que es de mampostería, es de material tradicional de construcción, y la parte donde se hace la matanza y donde se hace el destace de los animales, tiene otro modelo constructivo, es acero, tiene otras características que permiten por lo menos el seguir operando como hasta ahora lo hemos hecho. Eso no quiere decir que no estamos observando que la maquinaria, que el equipamiento, las instalaciones que ahí se recibieron también tienen tremendas deficiencias de proceso y que pudieran estar constituyendo problemas que pudieran catalogarse como daño patrimonial, como daño al erario municipal, porque se adquirieron o se recibieron más bien equipamiento, herramientas, instalaciones que no corresponden a lo que se pagó.
Y el presidente señala que existe un expediente en donde quien en su momento realizó la obra en el Rastro estaba dispuesto a subsanar los daños y no hubo atención por parte de quien fungió en ese momento a cargo para, pues ahora sí, que dar seguimiento a esta situación. Cabe señalar que el Rastro de Zapotlán el Grande fue inaugurado en enero de 2016 y a tan solo 6 años pues ya presenta estos daños estructurales. Pues ahí esta información, pues ahora sí será un hecho que se tendrán estas oficinas móviles para no poner en riesgo la integridad de los trabajadores, principalmente de los que están en el área administrativa. Se instalarán oficinas administrativas, también lo que es el comedor, vestidores y baños portátiles. Pues ahí está información y seguramente usted recordará que aquí lo hemos presentado y también a través de nuestras redes sociales subimos por ahí el reportaje que realizamos en días pasados sobre la situación actual del rastro respecto a sus daños estructurales.
Señal Tiempo.
Y esta mañana les tenemos el pronóstico del clima desde el Servicio Meteorológico Nacional. Le comento que este día la depresión tropical 2E, desarrollada al sur de las costas de Guerrero, una zona de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico en interacción con la onda tropical, la número 4, y con la entrada de humedad generada por la vaguada mansónica, originarán lluvias puntuales torrenciales en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así como muy fuertes e intensas en el sureste del país, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y con oleaje elevado de 2 a 3 metros en las costas de Guerrero y Oaxaca, además de generar incremento en los niveles de los ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de dichos estados. Asimismo, un canal de baja presión en el interior del país, la entrada de humedad de ambos océanos e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera originarán lluvias puntuales intensas en zonas de Puebla, así como chubascos y lluvias puntuales fuertes en zonas del norte, noreste, occidente, centro del territorio mexicano, incluido por supuesto también el Valle de México. De igual manera, las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. También se pronostican fuertes rachas de viento con posibles tolvaneras en la región del norte y noreste de México. Aquí en Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande, en estos momentos tenemos una temperatura de los 19 grados centígrados. La temperatura mínima se registrará de los 16 grados centígrados, mientras que la máxima podría llegar a los 25 grados centígrados. La salida del sol fue a las 7 horas con 13 minutos, mientras que la puesta se pronostica a las 20 horas con 32 minutos. Tendremos un 40% de probabilidad de lluvia y un 78% de humedad. Este día podría ser, de acuerdo a este pronóstico, alrededor de las 4 cuando se tenga un 60% de probabilidad de lluvia y a eso de las 5 o 6 de la tarde un 70%. Para que usted tome sus precauciones, recuerde que últimamente en estos días sí se han concretado las precipitaciones que se pronostican, para que usted lo tenga a su consideración. Con este pronóstico del clima vamos a una breve pausa aquí en Señal Informativa, pero por supuesto regresamos con más a través de estos micrófonos. No le cambie.
Estás escuchando Señal Informativa.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Le recuerdo que usted se puede poner en contacto con nosotros en el 341-413-3345. Este teléfono está disponible aquí en cabina, pero también disponible en el WhatsApp. Háganos llegar sus comentarios. Su opinión para nosotros es muy importante. Nosotros seguimos con más a través de estos micrófonos y es que pues luego de que se presentara en sesión de ayuntamiento la iniciativa de solicitud de cumplimiento al contrato de concesión de la basura por parte del regidor Raúl Chávez de la fracción de Movimiento Ciudadano y esta fuera propuesta para ser tratada en sesión reservada, pues el regidor autor de la iniciativa detalla que no se ha presentado un informe a 8 meses de esta administración pública y las quejas y denuncias de los ciudadanos son constantes. Por ese motivo, la intención de que se haga una revisión.
Porque el presidente dice que es un tema que lo traían ya desde cuando ellos, pero que llevan 8 meses y que la red es que no ha caminado. Y principalmente lo metemos primero porque tenemos la obligación de analizar las críticas que están sucediendo en el tema de la ciudad, en la radio, en el periódico, hay muchas quejas de gente que dice que el servicio todavía no cumple con los estándares que se dijeron. Entonces, de esa manera, bueno, proponemos nosotros, se baje la ciudadanía, se atienda el tema, y si fuera necesario, pues a cortar por lo sano el tema del contrato.
Y el regidor dice que el presidente no entendió el motivo de la iniciativa, pues solo implica hacer una revisión y evaluar la efectividad del servicio de recolección de basura a cargo de la concesionaria.
Pero parece que no entendió el presidente por dónde iba el camino. No era de tajo tumbarla, no era de tajo eliminarla, era estudiarla, es hacer mesas en las colonias, en las calles, en las vecindades, para ver cómo la gente opina del servicio. Por ahí iba más o menos encaminada la iniciativa, desgraciadamente no pasó. Él aseguraba que eran temas de seguridad. Yo no le veo un tema de seguridad, porque a fin de cuentas ya un compañero regidor pues la presentó hace aproximadamente 6 meses, no hubo ninguna de un amparo, no hubo nada. Creo que nada más eso lo trae el presidente en la cabeza, creo que nada más es por ahí.
Y por su parte, el alcalde de Zapotlán el Grande, Alejandro Barragán, dijo que no es necesario que ese tema se recuerde en el pleno del ayuntamiento, pues es algo que ellos ya saben que deben hacer, y aseguró que la información relacionada a la concesión de la basura debe tratarse en una sesión de ayuntamiento reservada, esto por la estrategia jurídica con la que se trabaja para dar marcha atrás a la concesión.
Y que no es necesario que nos lo recuerden en el pleno del ayuntamiento. Ahora, no tengo ningún problema en que se presente la iniciativa. Lo que pasa es de que los detalles, esto que te acabo de decir, que es en esencia lo que nos piden los regidores, pues constituye también una estrategia jurídica que no quisiera que se hiciera pública en este momento. No porque la gente no tenga el interés o el derecho de saberlo, sino porque cualquier persona que haya estado en algún momento en un litigio o en una situación legal, pues obviamente también comprenderá el sigilo con el que se tienen que manejar los casos. Entonces, es una situación que muy pronto, más pronto que tarde, se hará público a los ciudadanos cuando la estrategia jurídica sí nos lo permita.
Y el presidente además lamentó que ahora el regidor que ha estado de funcionario en administraciones pasadas en donde se concesionó la basura sea ahora quien presente esta iniciativa, pues en todo este tiempo que ha estado en operaciones la empresa recolectora no existe una evaluación sobre el servicio, pero agregó que no existen las evidencias tampoco suficientes para exigir a la empresa un servicio, esto respecto a la recolección de basura.
En los años pasados, en las administraciones pasadas, las concesiones se firmaron, pero nunca hubo una evaluación, un documento jurídico que pudiera generar evidencia de que las concesiones tenían un buen o mal resultado. Para la apreciación de los ciudadanos, el servicio deja mucho que desear y hay muchas áreas de oportunidad. Pero no podemos iniciar ningún proceso, ni siquiera de reclamo, a pesar de lo evidente de la situación, no podemos iniciar ningún reclamo formal, dado que no existe evidencia, dado que es la palabra de uno contra la palabra de otro. Obviamente los concesionarios no reconocen esa carencia y obviamente los concesionarios aseguran que están mejorando la calidad de los servicios públicos. En ese sentido, una estrategia que hemos venido haciendo pues es precisamente el documentar, el generar documentos que funcionen como prueba jurídica en acuerdo con los propios concesionarios, que sirva de evaluación y que nos permitan a nosotros poder demostrar una calificación que apenas estamos haciendo desde esta administración.
Y aseguró también el presidente que será en próximos días cuando se dé a conocer un informe sobre el servicio de recolección de basura y de considerarlo, pues actuar por la vía legal, esto para revertir esta concesión del servicio de recolección de basura aquí en Zapotlán el Grande. Que vaya que pues ha sido un tema latente durante los últimos años en los que pues a simple vista y los ciudadanos pues también actuando de manera conforme a su derecho, pues han denunciado que el servicio de recolección de basura que se ofrece aquí en la ciudad no está en óptimas condiciones. Nosotros seguimos con más información y es que hay noticias buenas para esta región sur del estado de Jalisco, porque Zapotlán el Grande, Tuxpan y Tecalitlán son los equipos de la rama varonil que ya se encuentran en la siguiente fase, esto de la Copa Jalisco. Esperemos que de alguno de ellos tres salga el campeón en este torneo amateur. Vamos a escuchar esta información de nuestro compañero Guillermo Tobar.
La Copa Jalisco sigue su curso y los equipos de la región sur del estado continúan su avance en el torneo. Alfonso Preciado Cárdenas, quien forma parte del comité organizador del torneo, comenta que los equipos de la región sur avanzaron a la próxima ronda. Tuxpan, pese a tener un marcador global de 1-1, avanza por gol de visitante. Tecalitlán avanza por un marcador de 4-3 ante Chapala y Zapotlán el Grande derrota a Bolaños 6-2 en el global.
Sí, pues fue un buen fin de semana para los tres equipos que siguen en la Copa Jalisco. Por ahí Tuxpan sacó un buen resultado en casa, le favoreció el gol que metió en Tepatitlán, y pues tuvo a favor. Tuxpan pasó en un juegazo que tuvo por ahí Tecalitlán contra Chapala, que quedaron 3-2 el día de ayer. Pues logró pasar también calificar Tecalitlán, metió el gol en el minuto 40, estuvo buenísimo ese juego. Y también aquí Zapotlán el Grande recibió al municipio de Bolaños, como todos sabemos, municipio muy lejano, se aventaron un viaje bastante largo, venían con todas las ganas, pero pues no les favoreció, y el resultado fue 4-1 a favor de Zapotlán.
Para los octavos de final, Tecalitlán enfrentará a Tlajomulco, Tuxpan a Jalostotitlán y Zapotlán el Grande jugará ante el equipo de Amacueca. El equipo zapotlense iniciará como local este domingo a las 4 de la tarde en el Estadio Santa Rosa, refiere Alfonso Preciado.
Ya están listos las fechas y los calendarios. El día 18 a las 4, Tecalitlán recibe al equipo al municipio de Tlajomulco, muy buen equipo. Sin duda será un gran juego. Por ahí el día 19 a las 12, Jalostitlán recibe a Tuxpan, y aquí Zapotlán el Grande el próximo 19 a las 4 de la tarde en el Estadio Santa Rosa recibe a Macueca. Son municipios pues muy muy cercanos a Macueca, Zapotlán, y sin duda será un gran encuentro y buenas porras va a haber por ahí.
Alfonso Cárdenas espera que estos tres equipos mantengan el buen paso en el torneo y llegar a instancias finales. Asimismo, destaca la participación del equipo de Zapotlán, quienes siguen invictos.
Pues los tres equipos de la región han demostrado estar entre los 16 mejores de Copa Jalisco, ya en octavos de final, y Zapotlán el Grande va muy bien, va invicto, y sin duda el ir a ganarle a Chapala Tecalitlán, pues también tiene su mérito, mucho mérito, haberle ganado a Chapala y sacar ese resultado. Y Tuxpan, ese gol muy valioso en Tepatitlán, pues le valió estar en la siguiente etapa. Sí, tenemos mucha esperanza. Ya estar entre los 16 mejores y tener tres de la región, pues es un orgullo. Y esperamos que se vuelva a repetir y que algún municipio nos lleve ahí a la final al Estadio Jalisco.
En Ciudad Guzmán, señal informativa, Guillermo Tobar.
Bueno, pues ahí está información conforme se encuentra estos selectivos que están participando en la Copa Jalisco, que vaya que pues han dado la sorpresa y esto pues ya tiene mucho mérito. Fíjese, Zapotlán el Grande invicto y enfrentar a Bolaños, un equipo que se consideraba fuerte en este torneo, pues también es de reconocerles mucho. Y por ejemplo, también Tecalitlán, que enfrentó a Chapala, que cabe señalar que el año pasado pues ellos fueron los que estuvieron en la final también de lo que fue la Copa Jalisco en la rama varonil, pues también es otro mérito. Y sin duda pues Tuxpan también enfrentar a Tepatitlán pues también es otro de las cosas que hay que reconocerles, que pues han ganado a municipios que se encuentran incluso también centrados en la zona metropolitana de Guadalajara y que por ende tienen un mayor potencial o tienen una mayor cantidad de deportistas que elegir para que pues representen dignamente a sus municipios. Pero bueno, muchas felicidades a todos los equipos de la rama varonil de esta región sur del estado de Jalisco que están sacando la casta y que esperemos que podamos encontrarlos y podamos observarlos en la final. Nosotros seguimos con más, vamos a una breve pausa aquí en Señal Informativa, pero por supuesto tenemos una entrevista al regreso, no le cambie.
Estás escuchando Señal Informativa.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Esta mañana tenemos el gusto de saludar a través de la línea telefónica a Carlos Rubén Chalico Munguía. Él es jefe de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos con sede aquí en Ciudad Guzmán. Chalico, como todos le conocemos, muy buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada telefónica esta mañana. ¿Cómo estás?
Bien, Isabel. Muy buenos días.
Gracias por tomar nuestra llamada telefónica, Chalico, para platicarnos. Pues estamos ya en la temporada de lluvias y ciclones y primero quisiéramos que pues nos informaras de qué periodo a qué periodo se comprende esta temporada de lluvias y ciclones aquí en nuestro país.
Okay. La temporada de lluvias y ciclones para el Pacífico está considerada a partir del 15 de mayo al 30 de noviembre y para el lado del Atlántico del 1 de junio al 30 de noviembre.
Muy bien, y en este periodo pues es donde consideramos se presentan estas tormentas, incluso algunos huracanes que de repente por ahí el pronóstico se tienen contemplados algunos. Para este año, ¿cuál es el panorama que se observa, Chalico?
Sí, mira, para el lado del Pacífico se consideran de 14 a 19 ciclones tropicales, entre los cuales de 8 a 10 tormentas tropicales, de 4 a 5 huracanes en categorías 1 y 2, de 2 a 4 huracanes en categorías 3, 4 y 5. Para el lado del Atlántico se tienen pronosticadas de 16 a 21 ciclones, de ellos de 10 a 11 son tormentas tropicales, de 4 a 6 huracanes de categorías 1 y 2, y de 12 a 4 huracanes de categorías 3, 4 y 5.
Muy bien, pues ahora sí que con este panorama, digamos, pues sí hay por ahí algunos huracanes que pudieran estar presentes en esta zona en donde nos encontramos, ¿no? Pero a raíz de eso, pues de manera conjunta, de manera constante y cada año sabemos que la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos realiza labores para evitar que podamos registrar algunas inundaciones, para cuidar el lo que es los canales y arroyos que se encuentran por aquí en la ciudad. En ese sentido, Chalico, ¿de qué manera se ha trabajado ya de manera preventiva ustedes como unidad municipal? ¿Qué trabajos se han realizado?
Mira, desde la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos, desde el mes de diciembre nosotros realizamos recorridos por los diferentes canales y arroyos de la ciudad y de las delegaciones de aquí de Zapotlán el Grande. Esto con la finalidad de identificar peligros y evaluar los riesgos que hay para la población y proponer acciones de mitigación de estos riesgos. ¿Cómo qué? Como el desasolve y reforzamiento de bordos, identificamos también algunos árboles que puedan representar riesgo para las personas. Nosotros cada año tenemos que actualizar nuestro plan especial de lluvias y ciclones. Realizamos cursos, talleres en las delegaciones y en las zonas o colonias más vulnerables, esto con la finalidad de informarles sobre los riesgos a que están expuestos y proponemos un plan de acción para en caso de que se vean afectados por la presencia o el impacto de una tormenta en su zona, pues que puedan estar preparados para salir avantes.
Muy bien. En ese sentido, respecto a los canales y arroyos, ¿cuáles ya se han intervenido y qué labores se han realizado de manera específica en estos?
Mira, esto ha sido de manera gradual. ¿Qué quiere decir? Que nosotros donde identificamos el mayor riesgo es donde se interviene, ¿verdad? Entonces, nosotros ya tenemos, por ejemplo, el Volcanes, un avance del 100% de los lugares donde se han identificado los riesgos. Uh-huh. El Guayabos ya tenemos de un 50 al 60% de avance. El Chulhuapan ya tenemos un 60 al 70% del avance. El canal hidrológico, se estuvieron interviniendo algunos tramos donde había mayor riesgo, principalmente en la parte baja de la colonia Constituyentes, específicamente donde se pone el Tianguis de la Pulga. Uh-huh. Era un lugar donde ya tenía tiempo que no se intervenía, y pues bueno, ya había mucha solvet y ya quedó pues muy bien. El canal Jalisco ya se había intervenido, fueron de los primeros arroyos o canales que se intervinieron. Desgraciadamente la gente no se ayuda mucho, echan basura, echan desperdicios de materiales vegetales, y pues bueno, con las primeras lluvias se viene el arrastre de estos materiales y pueden ocasionar taponamientos en bocas de tormenta o en el propio canal hidrológico. Mm. También tenemos una intervención en un canalito que está cercano a la calle Córdoba, esquina con calle Lisboa. Uh-huh. Entonces sí se han hecho varias intervenciones, todavía nos queda trabajo por realizar. Este trabajo, quiero hacer mención, que lo ha realizado la Coordinación General de Gestión de la Ciudad, en conjunto con Zapasa, Servicios Generales, todos han participado pues para que esto se vaya dando.
Muy bien. Acabas de decir algo muy importante, Chalico. Muchas de las ocasiones se realizan labores de limpieza y desasolve de estos canales y arroyos. Sin embargo, pues seguimos observando que como cultura, como ciudadanos, pues no tenemos esa cultura para evitar arrojar basura, que cabe señalar que además de la basura cotidiana, a lo mejor de algunos alimentos que podamos ingerir, también incluso vemos hasta material de algunas obras, incluso vemos por ahí algunos muebles que arrojan en estos canales, y que tarde que temprano no es mucha el agua por la que baja, sino que es mucha la basura que generamos, y esa es una de las principales causas por las que se registran algunas inundaciones, ¿no?
Sí, exactamente. La mayor incidencia de problemas de inundaciones es derivado del arrastre de basura, de materiales geológicos que, como tú lo mencionas, los depositan en lugares que no son adecuados, y ya con el agua pues se hace el arrastre de este material y se aloja en las bocas de tormentas, tapándolas y generando problemas en las colonias.
Por eso el llamado a los ciudadanos, ¿no? Para que de alguna manera colaboremos. Estas primeras lluvias, ustedes lo van a observar, lo vamos a observar, las alcantarillas se llenan prácticamente de basura. No es tanto el agua, es la basura que llega y esta tapa las alcantarillas, y ahí comienzan a subirlo a los niveles del agua, ¿no? El llamado, Chalico, ¿qué les podemos mencionar?
Sí, ahora sí que pedirles encarecidamente a las personas que nos apoyen, cada quien desde su ámbito, ¿verdad? Que no depositen basura en las calles. Yo sé que en las noches dejamos nuestra basura para que el servicio de recolección de basura se lo lleve, pero si vemos que no se lo llevaron, pues entonces recogerlos y o colocarlos en un lugar donde no vaya a arrastrarse si hay una lluvia o algo. De verdad es muy importante para no generar problemas de inundaciones en nuestra ciudad.
Muy bien, pues ahí este llamado a los ciudadanos, y seguramente pues ya con estas primeras lluvias hemos observado ahí áreas de oportunidad, director. ¿Cuáles serían estas áreas de oportunidad que observaron, o cómo se han comportado estas primeras lluvias registradas aquí en la ciudad?
En las primeras lluvias se tuvieron principalmente bajada de material geológico procedente de la barranca que se ubica a espaldas de la colonia Lomas del Barro. Uh-huh. Pero fue, esta vez fue mínimo, y pues bueno, rápidamente se limpiaron las calles, y bueno, esperamos que este problema se vaya solucionando, ¿verdad? Siempre las primeras lluvias son las que de repente bajan mucho material geológico, baja incluso desechos de vegetales, cosas que todavía no están bien adheridas al suelo. Ajá. Pues van bajando, ¿verdad?
Bueno, pues ahí está información. Parece que en aparente calma estás con estas primeras precipitaciones, pero sí es importante, director, que hagamos algunas recomendaciones a nuestros ciudadanos respecto a qué debemos hacer si por ahí vemos que estamos cerca de un arroyo, algún canal, y vemos que están subiendo los niveles de los ríos y arroyos. ¿Qué recomendaciones podemos dar para, de alguna manera, pues si tenemos que evacuar el espacio, lo hagamos incluso con el material y con las cosas que pues pueden ser de más valor para nosotros? ¿Qué recomendaciones podemos darles?
Sí, la recomendación para las personas o para la ciudadanía sería pues mantenerse alerta a los comunicados de las autoridades, como Conagua, Protección Civil, seguimiento de todas estas tormentas tropicales o ciclones tropicales, dar mantenimiento preventivo y correctivo a nuestras viviendas. Recordemos que no hay que esperar a que lleguen las lluvias para dar mantenimiento de impermeabilización, limpieza de todos los bajantes de nuestra vivienda, los desagües, tenerlos bien limpios, para evitar problemas en nuestras viviendas. Ante la presencia de, si vivimos en lugares cercanos a algún arroyo, pues uh-huh. estar pendientes pues del incremento del nivel de agua. Si vemos que ya llega a un 70-80% de su capacidad, entonces ya estar preparados para una posible evacuación de nuestra vivienda y ubicarnos en lugares más altos que nos den una mayor seguridad. Si vamos a circular en vehículos, pues sí tratar de no quedarnos estacionados abajo de un árbol, que circulemos con las luces prendidas, con mucha atención, ¿verdad? Si no nos sentimos seguros al circular, pues sí orillarnos en un lugar seguro y esperar a que pase la lluvia.
Y también algo muy importante que observamos, y a veces somos un tanto imprudentes, ¿no? Si vamos en algún vehículo y van los peatones ahí cerca, o si vamos en algún vehículo, va algún motociclista o algún ciclista, pues la verdad es que en el vehículo le damos con todo y no observamos que también estamos provocando algún daño al vecino, al que va al lado, ¿no? Esto también es muy importante mencionar. Si vemos que va gran cantidad de agua, pues tomamos la precaución de bajar nuestra velocidad y pues no mojar a los que vamos por ahí en cuestión de peatones, en cuestión de ciclistas o automovilistas, ¿no? Es algo muy importante también que debemos recomendar.
Sí, exactamente. O sea, la molestia a las personas, recordemos que todos pues en algún momento somos peatones, ¿verdad? Y no nos gusta que pues nos afecten uh-huh. De esa forma. Entonces sí, un llamado a los conductores para que cuando vayan a bordo de su vehículo pues moderen su velocidad en lugares donde hay encharcamiento de agua para evitar salpicar a las personas y dañarles algunos objetos.
Muy bien. Pues algo más que gustes mencionarnos, director.
Pues agradecemos el espacio y a la ciudadanía pues que nos apoyen con la limpieza del frente de sus viviendas, tratar de no tener basura en la calle, evitar depositar escombro en lugares que no son adecuados, con la finalidad pues de que este periodo de lluvias pues no tengamos ningún problema en la ciudad.
Ojalá que estemos en aparente calma. Sí, es benéfico que estén registrándose ya las primeras tormentas, pero creo que es responsabilidad de todos colaborar, al menos para no arrojar nuestra basura y también para desde casa, pues tener un plan, una alternativa de qué vamos a hacer al momento de que ocurra algún incidente. Si vemos que estamos cerca de algunos arroyos o canales, tampoco no cruzar, evitar si estamos en el vehículo, cruzar con alguna motocicleta, con algún vehículo, que por ahí nos podamos quedar varados y podamos sufrir algún accidente. Pues muchas gracias por tomar nuestra llamada telefónica esta mañana. Sin duda es información importante y de gran valor que esperemos que nuestra audiencia la tome a su consideración y que podamos de alguna manera prevenir algunos incidentes en esta temporada. Gracias, jefe de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos, Carlos Rubén Chalico Munguía, por tomar esta mañana nuestra llamada telefónica.
Muchas gracias, Abel. Que tenga un buen día.
Con esto vamos a ir a una breve pausa aquí en Señal Informativa, pero regresamos con los comentarios del día de hoy. No le cambie.
Estás escuchando Señal Informativa.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Nosotros seguimos con más información. Esta mañana vamos a escuchar el comentario de Antonio Jiménez Díaz. Él es profesor de la licenciatura en abogado de este Centro Universitario del Sur.
Muy buenos días, Isabel. Buenos días a las personas que nos escuchan como cada semana. El día de hoy he preparado mis comentarios respecto al 11º aniversario de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. El día 10 de junio de este año se cumplen ya 11 años de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. En esta reforma se lograron cambios importantes que vinieron prácticamente a reconfigurar la visión desde el concepto que anteriormente se utilizaba en nuestra Constitución, denominada de las garantías individuales, hoy llamada de los derechos humanos y sus garantías, hasta una transformación completa prácticamente de todo el apartado y la consideración respecto a los derechos humanos en nuestro país. Esta reforma constitucional sin duda es una de las más relevantes, de las más trascendentes que ha tenido nuestro país en la materia. Prácticamente desde la Constitución mexicana de 1857 se utilizaba de manera permanente el concepto de las garantías o de las garantías individuales. Las garantías eran consideradas anteriormente como un derecho público subjetivo que tiene la persona frente al Estado. Esto es un derecho que la persona que deseara pudiera hacer valer siempre ante una autoridad. Era público porque era de todos y era subjetivo porque dependía de cada persona hacerlo o no valer si así lo desea. Hoy el concepto de derechos humanos, como decía, se reconfigura la visión, se crea una perspectiva de que entonces el derecho humano es una prerrogativa, un derecho, una facultad inherente a la persona que se nace con ella y prácticamente se muere con ella, en la cual las características propias de los derechos humanos hacen que se considere a cada individuo un ser muy específico, muy especial, que en ocasiones puede incluso reclamar derechos en el ámbito colectivo, no únicamente en el ámbito individual, como era prácticamente el concepto que estábamos acostumbrados a tener. Y de esta forma estamos viendo que esta modificación de concepto también modifica de gran medida las características propias de los derechos que se empiezan a disfrutar. Después de esta reforma constitucional que tanto considera estos derechos, se crean diversas vertientes, diversas características, e incluso se empieza una transformación al seno de los órganos jurisdiccionales, en particular de la propia Corte, de la Corte Mexicana, y se empieza una doctrina bastante interesante de los llamados nuevos derechos, y entonces la propia Suprema Corte empieza a dar apertura a algunos derechos que no están o no habían estado reconocidos de manera expresa, de manera literal, en el contenido de la Constitución. La Suprema Corte ha tenido una función esencial en la aplicación de esta reforma constitucional, en hacer viva esta reforma, para que entonces las personas gocemos de derechos que incluso en una lectura textual del contenido de nuestra Constitución aparentemente son derechos que no existen, pero que a través de los ejercicios de interpretación y de argumentación constitucional nos han traído los derechos como el de las adopciones por personas del mismo sexo, el matrimonio también para personas del mismo sexo, el del consumo y el uso lúdico de marihuana, el del el divorcio sin necesidad de expresar una causal. Tenemos una serie de prerrogativas, por ejemplo, a favor de las personas con discapacidad o discapacidades. Tenemos los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas, que se entienden mucho más amplios y progresivos que lo que textualmente aparece en el texto constitucional, en el artículo segundo, para ser específicos. Se establece una interpretación más extensiva hacia los derechos y principios como el interés superior del menor, como los derechos de las personas involucradas en un proceso penal, el famoso debido proceso, que entre otros en el caso de Florén Cassés configura una visión completamente distinta, diferente y más amplia. Hoy podemos decir que la reforma ha traído cambios de fondo y de forma, nos ha traído muchas buenas noticias, pero también sabemos, y siendo muy objetivos, que a 11 años de la reforma hay muchos derechos humanos que están en el papel, pero que las personas aún no podemos disfrutar, dadas las propias características de un sistema que es bastante denso, bastante complejo, con muchos rezagos y muchos resabios que nos hacen encontrarnos ante un panorama sumamente complejo. Hasta aquí mi comentario por el día de hoy.
Agradecemos el comentario de Antonio Jiménez Díaz y por supuesto le agradecemos a usted estar en sintonía del 94.3 de FM esta mañana, ya de martes 14 de junio del 2022. Gracias por estar en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y por supuesto la invitación para que el día de mañana nos sintonicen punto de las 9 horas aquí en el 94.3. En los controles técnicos, Arturo Santana, yo soy Isabel González y le deseo por supuesto que tenga un excelente martes. Nos escuchamos el día de mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.